Espírito, Espírito Santo, Espírito, vem aqui, Espírito.
Qué alegría, queridos hermanos y queridas hermanas, poder invocar todos juntos al Espíritu Santo, que es el Espíritu que procede del Padre y del Hijo, y que con ellos, como dice nuestro credo, recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Es decir, el Espíritu Santo es el gran autor de la Sagrada Escritura, y por eso nosotros lo invocamos ahora, para iniciar nuestro ejercicio de lección divina correspondiente al quinto domingo en el tiempo ordinario común de la Iglesia en el ciclo A. Les habla Ricardo Grosona en nombre del programa Cristonautas, programa que está patrocinado por la Fundación Ramón Pané. Los invito a que escuchemos la lectura tomada del Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículos 13 al 16. Esta es de la traducción de la Biblia de nuestro pueblo. Jesús les dijo así: ustedes son la sal de la tierra. Y si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se le devolverá su sabor? Solo sirve para tirarla y que la gente la pise. Ustedes son la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad construida sobre un monte. No se enciende una lámpara para meterla dentro de un cajón, sino que se pone en un candelero para que alumbre a todos en la casa. Brilla igualmente la luz de ustedes ante los hombres, de modo que cuando ellos vean sus buenas obras, glorifiquen al Padre de ustedes que está en el cielo. Palabra de Dios. Para el primer paso del ejercicio de la lección divina, nosotros nos hacemos la pregunta: ¿qué dice el texto? Es la lectura, obviamente. ¿Qué dice el texto, especialmente en todo su contexto? Hoy el evangelista Mateo nos propone una continuidad del relato de las bienaventuranzas que leímos y estuvimos atentos en la liturgia del domingo pasado. Jesús propone a sus discípulos un nuevo estilo de vida. Y esto es muy importante. Es un nuevo estilo y para eso utiliza, fíjense que estamos hablando después de las bienaventuranzas, dos elementos de uso común: la sal y la luz. Y aquí creo que sería muy importante que nosotros tuviéramos en cuenta qué es lo que entendemos cuando leemos esto. Para nosotros hablar de sal es hablar del sabor. Es más, en muchísimas casas y en muchísimos restaurantes se deja un salero para dar sabor a los alimentos. Pero en la época de Jesús, el uso principal que se le da a la sal no es el del sabor, sino el de preservar de la corrupción. Es decir, evitar que las carnes, por sobre todo, se pudran. Ustedes recordarán que en muchísimos lugares hoy todavía se usa mantener ciertas carnes adentro de la sal y dejarlas saladas y comerlas así, y así se evitaba la putrefacción de la carne. Por eso también inclusive en el Antiguo Testamento se suele hablar simbólicamente de una alianza de sal, es decir, una alianza que no se destruye. Debe saberse que no se ofrecía a Dios ningún sacrificio en el Antiguo Testamento. Si vamos, por ejemplo, al libro del Levítico, en el capítulo 2, si primero no se le echaba sal al sacrificio, porque ninguno puede ofrecer un sacrificio que sea agradable a Dios si no se lo ofrece con la incorrupción de la sabiduría celestial. Por eso es tan importante, hermanos, que nosotros entendamos qué entiende Jesús cuando dice: ustedes son la sal de la tierra. Lo que está diciendo Jesús es: ustedes son los que van a evitar que este mundo se pudra. Es propio de la naturaleza de la luz, que es el otro de los elementos, alumbrar por cualquier parte que se la lleve, y que introducida en las casas rompa las tinieblas, quedando sola la luz. Y por eso es bueno hacer algún experimento de esto. Cuando ustedes estén en alguna habitación oscura, enciendan una luz y van a ver cómo de golpe lo que no se veía ahora se ve. Por lo tanto, el mundo sin el conocimiento de Dios estaba oscurecido con las tinieblas de la ignorancia. Mas por medio de los apóstoles se les comunicó la luz de la verdadera ciencia, y así brilla el conocimiento de Dios, y por cualquier parte que caminen de su pobre humanidad, brota la luz que disipa las tinieblas. Los discípulos de Jesús son llamados así, sal de la tierra, porque a ellos de una manera especial les corresponde no solo sazonar, sino conservar el mundo y evitar la putrefacción, haciéndola entrar en alianza con Dios, y también luz para este mundo. Y Jesús pone un ejemplo aquí, dice: no se puede esconder una ciudad colocada en un monte. Aun cuando la ciudad quiere esconderse, el monte que la tiene sobre sí la hace visible a todos. Y así los discípulos que han sido establecidos en Cristo no pueden esconderse, aun cuando quieran, porque Jesús los manifiesta. Jesús demuestra con otra comparación por qué manifiesta a sus discípulos y no permite que se escondan, cuando dice: no se enciende una lámpara para meterla en un cajón, sino que se pone en un candelero. La lámpara es la palabra divina, de la cual dice el Salmo 118: tu palabra es lámpara que guía mis pasos. Los que encienden la lámpara son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y nosotros portamos esa luz que es la palabra. Si tuviste alguna vez la experiencia de ir a algún campamento lejos de la ciudad donde no había electricidad, esto se puede hacer como más entendible, digámoslo así. Llegaba la noche y había que encender unas lámparas especiales, si no, en el campamento no se veía nada. ¿A dónde se ponían esas lámparas? En los lugares visibles. Tal vez hoy, en nuestro mundo donde tenemos la electricidad y donde inclusive en algunas casas con las fotocélulas llega la noche y se prenden solas, ni siquiera uno se da cuenta cuando está llegando la noche. Yo te pido que entendamos que Jesús tiene una finalidad y está hablando a una audiencia que tiene una experiencia tanto de luz como de oscuridad que tal vez es muy distinta a la nuestra. te invito a que nos hagamos unas preguntas para recordar el texto bíblico. ¿Con qué identifica Jesús a sus discípulos en primer lugar? ¿Qué ocurre cuando la sal pierde su sabor? ¿Cuál es la segunda identificación que Jesús hace sobre sus discípulos? ¿Qué dice Jesús que no se puede hacer con una ciudad situada en un monte? Y con respecto al fin por el cual se enciende una lámpara, ¿a dónde debe ir? ¿Ante quiénes debe resplandecer la luz que nos da el Señor? ¿Y con qué fin? Te invito, hermano, hermana, que pasemos al segundo paso o segundo momento del ejercicio de la lección divina, la meditación. Nos vamos a preguntar, ¿qué me dice a mí o qué nos dice Dios en el texto? Unas palabras nos pueden ayudar en forma de preguntas para profundizar más en esta palabra de la salvación. Empecemos por el tema de la sal. Recordemos que aparte del sabor, es para evitar que se pudran los alimentos. Jesús dice que cuando la sal pierde su sabor, sirve para ser tirada y pisoteada. ¿Por qué? Porque cuando la sal se pisotea, se puede resquebrajar y eso inclusive puede servir como el inicio del combustible para prender el fuego. Por si no lo sabías, así pasa. La sal, como un mineral especial, es parte de un combustible. Pero dice Jesús que cuando la sal pierde su sabor, es decir, cuando ya no puede evitar esa putrefacción de los alimentos, ¿qué se hacía con eso? Ya se había utilizado, se le sacó la sal. Lo que queda se tira al piso, se pisotea para que sea más manejable y se metía en los hornos para que fuera un combustible. Jesús está hablando claramente de que la sal que pierde el sabor va a parar al horno. Entonces, si pierde su sabor, es decir, por lo tanto el poder de comunicar, transmitir, contagiar a otros aquello que uno vive para que el mundo no los pudra. En este sentido, hablando de la sal, ¿de qué manera yo busco vivir el estilo de Jesús y trato de identificarme con su proyecto de amor? La identidad cristiana que yo tengo es ser sal y es ser luz del mundo. Por lo tanto, es necesario conocerse bien para poder vivir plenamente. ¿Por qué crees esto? Porque conocerse bien, seguramente, doy un anticipo para nuestro grupo y nuestro diálogo, si nosotros conocemos bien o nos conocemos bien, conocemos que hay cosas que son buenas, importantes, pero cosas que aún nos falta por mejorar. Tal vez en este ejercicio de lección divina podemos mejorar cómo ser una sal y una luz que ayude a vivir al mundo como nos pide Jesús. Entiendo que una vida sin Jesús se vuelve sosa, es decir, carente de sentido y fácilmente llevada a la corrupción. ¿De qué modo estoy dispuesto yo a dar sal para evitar que se pudran los demás? Y esto es importante. Nosotros tenemos que ser sal para evitar esa putrefacción, no solamente para dar un sabor bonito al mundo. Y si hablamos de la luz, estamos llamados a ser al menos una pequeña luz en medio de este mundo desorientado pero buscador de la verdad, que necesita encontrar a Dios para dar sentido a su vida. Comprendo que desde mi bautismo soy hijo de la luz. Podríamos recordar cuando vamos a alguna fiesta de bautismo, tal vez me bautizaron cuando yo era un niño, pero una de las cosas que había era el tema de la luz. Siempre se entregaba una candela a los padres y padrinos. Soy consciente de lo que eso significa, porque se trata aquí de tomar conciencia de que en medio de las oscuridades de este mundo, yo soy una candela y Dios es el que pone su luz en esta candela para que yo, con la luz de Jesús, no la mía propia, obviamente, sino la de Él, yo soy ese instrumento que lleva la luz. ¿Cómo iluminaremos a los demás si no es con nuestras buenas obras? Es decir, con obras que reflejen lo que somos y anunciamos. ¿Cuáles son esas obras que estoy decidido a realizar, cambiar o mejorar a partir de ahora? ¿De qué sirve que hablemos con mucha elocuencia si nuestras palabras no van precedidas o acompañadas por ese sabor y fuerza que dan las palabras, el testimonio de una vida cristiana coherente, nutrida de caridad? ¿Crees tú que en este sentido has tomado la verdadera conciencia de ser sal para este mundo? ¿Crees tú que a la luz de este texto del Evangelio también estás tomando conciencia que debes ser luz para el mundo? ¿Por qué lo has hecho? Te invito, hermano o hermana, a que pasemos ahora al tercer momento del ejercicio de la lección divina, la oración. ¿Qué le digo yo ahora? Aquí viene hablando el Señor. ¿Qué le digo yo? Orar es responderle al Señor que nos habla primero. Estamos queriendo escuchar su palabra salvadora. Y como esta palabra es tan distinta a la que el mundo nos ofrece, es el momento de decirle algo distinto al Señor. Y por eso se llama oración. Te invito a que te unas a esta oración que nos escribe un amigo y que podamos hacerla nuestra para llegar después a poner en manos del Señor nuestras oraciones. Señor Jesús, a pesar de las incomprensiones de los demás, a pesar de mis momentos débiles, a pesar de las horas de cansancio, quiero ser dichoso con los que te siguen con un corazón sencillo, con los pobres que se sienten con necesidad de ti, con los que sufren en su caminar por la vida, con los que trabajan por implantar la justicia, con los de corazón puro, con los que llevan consigo la paz y la transmiten. Señor, hoy hago mi opción por desterrar de mí la hipocresía, la ostentación, el lujo. Hago una opción por tener un corazón abierto para dar y recibir perdón. Hago una opción por atesorar en el cielo, gastando mi vida aquí por los demás, para ir poniendo en ese banco del cielo todos mis ingresos. Yo te sigo, Señor. He querido poner la mano en el arado y emprender el camino que tú seguiste. Haz de mí una persona recia, con valentía. Haz de mí una persona decidida a no dejar rincones de mi vida sin abrirlos al juicio de tu palabra. He decidido no volver la mirada atrás, porque es la tentación de quien cree que ya hizo bastante, porque es el pecado del que pudo hacer y no hizo. Señor, dame fuerzas para entender que es desde ahora, desde hoy, que esta palabra es nueva para mí, donde yo puedo ir y hacer de mi vida sal y luz para este mundo como tú me lo pides. Ayúdame, Señor, a ser sal y luz. Amén. Que en ese amén también recojamos nuestras intenciones personales, nuestros deseos de crecimiento. Que en ese amén vaya toda la fuerza de nuestra decisión de cambiar nosotros. Te invito a que pasemos al cuarto momento del ejercicio de la lección divina, la contemplación. ¿Cómo interiorizo o cómo interiorizamos la palabra de Dios? Los padres de la Iglesia nos sugerían que hiciéramos también una repetición de las ideas que más nos llamaron la atención. Te sugerimos que tomemos el versículo 16, que dice: brille igualmente la luz de ustedes ante los hombres. Repítelo conmigo. Brille igualmente la luz de ustedes ante los hombres. Brille igualmente la luz de ustedes ante los hombres. Y así lo repetimos varias veces para pedirle al Señor ser testigos de la resurrección y que otros crean. Para el final, el quinto momento, la acción, esto no estaría completo si nosotros no nos comprometemos con Dios a un cambio. En lo personal, te invito a que vuelvas a leer el texto buscando lo que el Señor te está diciendo específicamente. Él quiere entrar en un contacto más personal contigo. Te invito a que profundices en oración y cercanía con Él, pero como un signo exterior, voy a realizar una acción humilde. Fíjense qué importante. La lectura de la Biblia me lleva a un cambio de actitud. Por ejemplo, una acción humilde podría ser ir a ayudar en la limpieza a alguna persona anciana o pobre, o a lo mejor una señora con muchos niños que necesita una ayuda, o visitar a algún enfermo, llevarle consuelo, cariño, hacer alguna obra de caridad. Esto debe ser claro, las obras de misericordia, si no las hacemos, queridos hermanos, nuestra lectura de la Biblia es toda una farsa, y perdonen esta fuerza con que se los digo, pero así es. Con tu grupo nos vamos a proponer una actividad que nos ayude a demostrar que estamos a la espera del Señor. Si bien un cambio personal es necesario, es bueno que también hagamos un cambio en la vida del grupo. Y nos proponemos actividades de servicio del Evangelio, es decir, el tiempo propicio para una actividad externa que manifieste nuestra identidad de cristianos que están dando sal para evitar que este mundo se pudra y luz para evitar que esté en las tinieblas. Puede ser organizar una misión, una oración comunitaria, invitar a otras personas, a lo mejor hacer alguna actividad en la parroquia o grupo que apoye algo que tenga que ver con el sacramento de la reconciliación y volver a empezar una vida nueva. Un acto penitencial sería sumamente oportuno. Bueno, amigo, te quiero recordar que en la página web www.cristonautas.com puedes encontrar allí muchas otras formas de entender las Sagradas Escrituras y hacer inclusive ejercicios de lección divina todos los días. Y si tú tienes un teléfono o una tableta que acepta aplicaciones, te recomiendo que bajes la aplicación Cristonautas 1, porque allí está toda la historia de la salvación en clave de lección divina. Será entonces hasta la próxima semana cuando te digamos hola, Cristonautas.
Quiero preparar el camino, que ya vuelva a casa, Jesús mi Señor.
Quiero ir por el continente, llevar su palabra y que se escuche su voz.
Quiero gritarle a la gente el fuego que Cristo puso en mi corazón.
Misión muy especial para el continente evangelizar, una misión del corazón y ser testigos de su inmenso amor, nuestra misión.
Testigos de su inmenso amor, nuestra misión.